Contáctanos. arteconexion@macay.org arteconexion@macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Estamos de regreso en Arte Conexión. Como anunciamos en la segunda parte de este programa, tenemos una entrevista exclusiva que Gibran Román Canto le realizó a Francisco Hagenbeck, curador de la exposición La Vida en Cuadritos, que actualmente se encuentra abierta al público en el Museo del Mundo Maya. Vamos a escucharla.
Maestro, pues muchísimas gracias por participar en Arte Conexión. Y bueno, la primera pregunta, pues yo creo que muchas personas de repente crecimos con las caricaturas, con los cómics, pero hay personas que de repente dicen son solo dibujitos. ¿Es así, maestro?
Sí, son dibujitos, pero que dicen algo. Sí. Eso es lo bonito. Son dibujitos que dicen algo y que dicen luego cosas muy importantes, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo padre del cómic, de la narrativa gráfica, que tienen un contenido de todo tipo, ¿no? Pueden ser de historias infantiles hasta historias profundas y críticas como las que hace el maestro Ríos.
En el caso de la caricatura mexicana, platicábamos, bueno, veíamos hace un momento, ¿no?, el recorrido que nos dio. En una instancia, pues José Guadalupe Posada es el primer referente. Pero antes de eso, ¿qué hay en la caricatura mexicana? ¿Existe algo más?
Sí, bueno, es caricatura política, pero yo diferencio la de caricatura política del cómic. El cómic es la unión de dos imágenes narrando una historia. La caricatura política es una sola imagen. Entonces, sí, sí hay caricatura política desde hace muchísimo, incluso desde la independencia ya había caricatura política, pero realmente la narrativa de cómic aparece hasta 1890 con El Buen Tono. Y de ahí va progresando, y es el gran boom, 1930 después de la Revolución, 1920, 1930 de la Revolución, que empiezan a crear historias a través del cómic. Son literalmente novelas gráficas, como de las obras de Germán Butze, las obras de Sixto Valencia, las obras de Abel Quesada con los Tarzanes, e inclusive hacen adaptaciones de novelas importantes como Los Pardallán, como Don Juan Tenorio, las hacen en cómic. Estamos hablando de 1930, cuando sacaban revistas que se llamaban El Chamaco, El Paquín, Paquito, El Pinocho, que se imprimían 1,000,000 de revistas diarias.
¿Cómo fue la introducción, en este caso, de la caricatura? Platicaba hace un momento sobre esa anécdota de que las vendían, que iban acompañadas de la cajetilla de cigarro. ¿Nos puede recordar un poco?
Sí, en El Buen Tono, las primeras que son, uno compraba sus cigarros en tiempos de Don Porfirio, literalmente, y daban unas pequeñas hojitas hermosas que las vamos a poder ver aquí en la exposición, que se llamaban Del Buen Tono, y entonces platicaban a manera chusca anécdotas de este personaje que siempre terminaba fumando y recordando las anécdotas, que de alguna manera, no sé por qué siempre me recordaban a Joaquín Pardavé, Y entonces uno recibía el cigarro, estaba el cigarro y se ponía a leerla, o sea, literalmente se iba llevando, se las iba leyendo y las tiraba. Pero son unas obras muy bonitas de litografía, son las primeras realmente las historias que a través de imágenes nos platican una historia, que eso es lo padre.
Y el siguiente momento, bueno, ya después
de la Revolución Mexicana, es ya cuando empiezan a ver estas revistas desde luego. Nacen siempre los periódicos, ¿no? Son ilustraciones que nacen en los periódicos, que la gente dice, bueno, que empiezan a comprar el periódico por las ilustraciones y ya no por el periódico, porque muchas de las gentes no sabía apenas leer, ¿no? Apenas sabía leer, entonces les costaba un poco de trabajo leer los artículos y lo que leían eran los cómics. Entonces empiezan a darse cuenta que realmente las historietas es lo que vende y empiezan a publicar historietas diarias. Y de pronto había 12 títulos diarios, ¿no? Esos títulos son los que culturizaron a México, los que educaron a México y sirvieron para que aprendieran a leer el México postrevolucionario.
Y yo creo que todavía continuó un poco. Yo me acuerdo que, por ejemplo, una de las primeras cosas que leí también fue una historieta.
Creo que sí, en los 50, 60, Lágrimas y Risas, Calimán.
Maestro, en la década de los 30 platicaba sobre Lázaro Cárdenas, ¿no? Llega un momento, a lo mejor, en el que la caricatura se divide en dos. Se retoma un poco la caricatura política, el cartón político, y por otro lado, pues se empiezan con ese tipo de historias alternas que nos enseñan a que, por ejemplo...
Son distintas, fíjate, por ejemplo, las del cómic, ninguna es alegoría política, ninguna. No hay nadie que haga política, porque estaban muy bien divididos, ¿no? Estaban muy bien divididos los dibujantes que hacían cartón político, era realmente el cartón político, y los que hacían cómics narraban historias, pero ninguno tenía crítica social ni crítica política. Básicamente eran drama y humor, mucho humor.
Yo creo que muchos aprendimos a leer con Memín Pinguín.
Memín Pinguín, que yo creo que es el personaje más representante e icónico de México, porque yo creo que también es un personaje al que le tenemos cariño, ¿no? De Sixto Valencia y Yolanda Vargas Dulce. Y que hoy en día sigue siendo un representante, ¿no? De este grafismo mexicano. Quizás ya no tan visto políticamente correcto, ¿no? Por la imagen que dan de la gente de color, pero creo que representa muy bien la forma de vivir de México en la ciudad, ¿no?
Y además la manera de manejar los valores por parte...
Sobre todo los valores familiares, ¿no? Era una... En general las historietas de Yolanda Vargas Dulce eran historietas totalmente cargadas de valores moralistas, de los que ella creía, ¿no? Que representaban su época, ¿no? Las mujeres tenían que casarse bien, con un hombre bien, podían aspirar a mejorar, pero un hombre no podía casarse con alguien de su bajo. Entonces, quizás hoy en día nos cuesta trabajo leerlo, pero habrá que entender su época.
Que hace unos pocos años, estamos hablando de unos 10 años, se retoma la historia de Memín Pinguín y se vuelve a reimprimir, ¿no?
Pero son las mismas.
Sí, no.
Son las mismas.
La misma historia, pero se vuelve a reimprimir para ahora sí que regocijo de esas viejas generaciones y de las nuevas también.
Y no nada más ahorita, por ejemplo, acaban de reimprimir toda la familia Burrón, sí. La editorial Porrúa. El próximo año van a reimprimir todo Calimán, hay que ahorrar porque es muchísimo. Hay ediciones nuevas de cómics de Germán Butzé, de los Super Sabios. Entonces realmente se están reimprimiendo, están tratando de rescatar ya no las editoriales de cómics, sino las editoriales de libros, esta memoria histórica gráfica y volverlos en libros, ¿no? Lo que hoy conocemos como la novela gráfica, ya juntar toda la historia en libros de a veces de 300, 400 páginas y que uno las puede leer, sentarse y leer toda la historia de golpe.
En mi época universitaria tuve la oportunidad de ir a la casa de Gabriel, don Gabriel Vargas, que ya descansa en paz, y tuvimos acceso a todo su material, la verdad, quedamos maravillados. Pero vimos también que no nada más se es caricaturista, sino que llega al punto en el que se es considerado un arte el trabajo que vienen realizando, porque derivado de sus trabajos, pues venían otro tipo de expresiones. Usted como curador de esta exposición, ¿se topó con material independientemente diferente a las caricaturas?
Sí, todos los artistas tienen trabajos paralelos.
Estamos en Arte Conexión, escuchando una entrevista exclusiva con Francisco Hagenbeck. Regresamos con más después de una pausa. Quédense con nosotros y háganos saber sus comentarios a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Museo Macay, en Twitter @museo_macay y en Instagram museo_macay. Volvemos.
Memín Pinguín o Pinguín es una historieta creada en 1943 y que después de algunas pausas sigue editándose hasta el día de hoy. Al principio se publicó como parte de Almas de Niño en la revista Pepín, dibujada por Alberto Cabrera. Es en 1963 cuando comienza a contar con un espacio propio donde seguirá bajo los trazos de Sixto Valencia y el argumento de Yolanda Vargas Dulce. De 1963 a 1982 se publicó ininterrumpidamente para retornar en 1986. De los años 90 a la fecha ha contado con numerosas reediciones que dieron mucho de qué hablar, desde una acusación de racismo por parte de los Estados Unidos hasta una controversia entre el grupo editorial Vid y el ilustrador por cuestiones de derechos de autor. La historieta narra las aventuras y desventuras de Memín y sus amigos. Carlangas, un niño de apariencia feroz pero muy generoso, Ricardo, el niño rico, y Ernesto, el más inteligente de la pandilla. Guiados y a veces reprendidos por doña Eufrosina, también conocida como la Malinda, y el profesor Antonio Romero, los personajes forman parte de una historia que integra tanto el humor como el melodrama. Sobre el origen del protagonista, también hay controversia. Hay quienes lo adjudican a Yolanda Vargas Dulce, mientras que otros sostienen que su creador fue Alberto Cabrera. Al margen de quien haya sido su primer autor, el dibujante que le dio la imagen característica con la que lo conocemos el día de hoy fue sin duda Sixto Valencia, quien murió a finales de abril de 2015 en la Ciudad de México.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Arte Conexión, escuchando una plática que mi compañero Gibran Román Canto tuvo con el dibujante y curador mexicano Francisco Hagenbeck acerca del panorama de la caricatura y el cómic en México. Vamos a escucharlo.
Porque a fin de cuentas son artistas, ¿no? Entonces, inclusive pictórico de pinturas, otros de escritura, ¿no? Por ejemplo, el escritor de Fantomas, que ahorita acaba de publicar una nueva novela, ¿no? A sus 70 años sigue siendo un prolífico escritor, novelista. Entonces, sí, todos tienen trabajos paralelos, porque a fin de cuentas, creo que estas personas tenían que ver más con el concepto de artista renacentista, como de Leonardo, de que eran todólogos, ¿no? Que podían escribir, podían dibujar, podían pintar, podían esculpir, y lo hacían muy bien.
Y, por ejemplo, ya nos brincamos un poquito ya para la década de los 60, 70, que ya comienza a vislumbrarse a lo mejor la debacle, ¿no? Que platicaba acompañado con la crisis financiera de la década de los 80, principios de los 90. Pero, ¿qué es lo que aparece durante la década de los 70, 80 en materia de la caricatura?
Muy poco, realmente de los pocos que están todavía.
Viene la crisis financiera, con esto pues cierran muchas empresas, ¿no? En ese caso las editoriales que pues habían comprado maquinaria para poder realizar los tirajes.
Empieza a haber una nueva generación de jóvenes que no nada más crecieron con el cómic mexicano, sino que ya empiezan a crecer con el cómic norteamericano, y empiezan a querer hacer obras más tipo el cómic norteamericano. De estos dos grupos se dividen se podría decir que son tres grupos. Uno que trata de hacer un cómic más al estilo de las historietas de La Jornada, que se llamaba El Taller del Perro, donde estaba Edgar Clement, Peláez, Quintero con su buba, Frick, que tratan de hacer un cómic más que de crítica social o de reflejo realista. Y por el otro lado hay un grupo como Oscar Pinto, Roberto Flores, Humberto Ramos, que tratan de hacer un cómic más norteamericano, con gran éxito ambos. Incluso los que tratan de ser superhéroes hoy en día son los dibujantes de los superhéroes, ¿no? Ahorita que vamos a tener la guerra civil de Marvel, bueno, el dibujante es mexicano, ¿no? Fue Humberto Ramos. Entonces, crea esta nueva camada de escritores que hacen superhéroes, pero ya con un nuevo punto de vista global. Ya no es hablarle nada más a México, es hablarle a México, y esa es la gran diferencia de antes al después. Ya no es vamos a hacer historias para México, sino hacer historias para el mundo. Y nos desembocamos hasta, yo creo que con el siglo XXI, donde aparece una nueva herramienta que nos hace llegar a más gente, que es el internet. Y el webcomic abre fronteras totalmente, y hoy en día tenemos grandes artistas que están publicando en todo el mundo, que tienen seguidores en todo el mundo a través del internet, y que yo creo que van a seguir creciendo y creciendo y creciendo, y abriendo nuevos campos y nuevas historias para nuevas generaciones.
Para usted, ¿cuáles serían los cómics, las caricaturas que han marcado más a la población mexicana? Porque obviamente por un lado está la televisión que tiene su nicho, pero también está la parte del cómic.
Yo creo que Memín Pinguín, por la parte sentimental.
Vamos a hablar de su trabajo. Usted entra ya en esta última etapa, ¿no? Después de los 80s, pues empieza a producir. ¿Cuáles son sus trabajos que usted
Mira, yo decir? Comencé haciendo cómics casualmente con el grupo de compañeros que hacíamos trabajos para DC Comics. Entonces escribí Superman, no sé si es algo que presumir o que esconder. Digo, hay que pensar que es un nombre que usan las personas por fuera. Crimson durante 3 años, pero DC Comics, una historia de vampiros muy padre. Luego hice Alternation, ya solo yo. Y hoy en día sigo haciendo cómics, libros, novela gráfica, pero muy enfocado a la difusión cultural. Acabo de hacer la adaptación de Los Bandidos del Río Frío en cómic. Los muchachos de prepa me van a levantar una escultura porque ya no tienen que leer las 600 páginas que escribió Payó. Entonces ya están pensando ponerla ahí en alguna rotonda en Puebla. Hay otra historia sobre la democracia y la política en México, hecha con un gran dibujante que se llama Micro, que es el dibujante de las chicas superpoderosas. Ese tipo de cómic, un poco más de difusión cultural, porque yo soy un gran creyente que el cómic funciona como herramienta cultural.
De hecho, sí, veíamos, por ejemplo, yo me acuerdo que habían unos tomos que se llamaban La Historia de México, eran unos...
Vidas ilustres y todo eso, sí, así es.
Y que la verdad, a muchos nos permitió pasar la materia de historia en la escuela.
Creo que es una gran herramienta, creo que mal aprovechada, entonces yo creo que les va a ir bien a quien la retome. Por ahí estaba leyendo que el Colegio de México va a reeditar esos tomos y creo que sería muy interesante que lo estén haciendo. Incluso allá arriba en el cuarto piso hay una serie de tomos del Bicentenario que escribió Paco Ignacio Taibo con dibujos de personas de Guanajuato, de Pepeto y José Luis Pescador, muy bonitos, la historia de Hidalgo, la historia de Morelos, pero escritos todos por Paco Ignacio Taibo, que fueron la verdad hermosas.
Prácticamente podríamos decir que para esta década, ya vamos a la mitad de esta década, pues a lo mejor el cómic podría convertirse nuevamente en una herramienta de difusión cultural, de valores también.
De difusión cultural, de una nueva manera de platicar las cosas, sí, así es.
¿Cuál es el panorama que usted ve del cómic, de la caricatura?
Yo soy positivo, yo creo que hay muy buenos talentos ahorita. Están los muchachos de Jorge Papier, Esteban y Tania, que acaban de estar aquí. Está Cucamonga con Cindy La Regia. Está el grupo de ficción de Monterrey, que están publicando cómics. Está Micro. Yo creo que vienen cosas muy interesantes. Muy, muy interesantes.
El Santos es una caricatura creada por los moneros tapatíos José Ignacio Solórzano y Trino Camacho, que comenzó a publicarse a finales de 1988. Caracterizada por su lenguaje irreverente, así como por el desenfado con el que toca temas como las relaciones humanas, las drogas y la sexualidad, causó polémica entre algunos sectores de la población. El protagonista es un púgil de lucha libre inspirado libremente en Santo, el enmascarado de plata. Sin embargo, aunque son muy similares en cuanto al nombre y la vestimenta, el Santos está muy lejos de ser el luchador de moral intachable que lucha a favor de los desamparados. Casado con la tetona Mendoza, divorciado, vuelto a casar y vuelto a divorciar, es un superhéroe que ha sido calificado como faldero por sus propios creadores. Entre los personajes que acompañan al Santos en sus aventuras podemos mencionar al Peyote Asesino, la Kikis Corcuera, las Poquianchis y el Charro Negro. La popularidad y el reconocimiento de la tira cómica ha sido tal que en 2012 se filmó una película producida por Peyote Films y Anima Studios.
Llegó el momento de despedirnos de ustedes en esta emisión, invitándolos a seguirnos cada jueves a las 19 horas a través de Radio Universidad y a visitar la muestra Casa Memoria y Corrosión de Cecilia Gómez Osalde en la sala SAI del Museo Fernando García Ponce Macay y la exposición La Vida en Cuadritos en el Museo del Mundo Maya.
Los esperamos el próximo jueves en punto de las 19 horas. Aquí en Radio Universidad, en el 103.9 de FM y 1120 de AM. Si están en Tizimín, en el 94.5 de FM. Recuerden también que si se han perdido alguna emisión, pueden escucharlas o descargarlas en la página del museo macay.org/radio.
No se pierdan el domingo en punto de las 9 de la noche, la Hora Cultural Macay, a través del canal 13 Visión Yucatán y también en el canal de YouTube TV Macay. Recuerden seguirnos en Facebook Museo Macay, en Twitter @museo_macay e Instagram museo_macay.
Agradecemos a nuestro productor Oscar Pinto la realización técnica de este programa y nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Nadia Escalante, pasen una buena noche.
Y yo, Gibran Román Canto, nos escuchamos hasta el próximo jueves.
Arte Conexión.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta.